Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues antes de comenzar con el tema que quiero compartir con ustedes, les quiero referir una plana del periódico Excelsior. Esta fue del día 3 de septiembre, hace un par de días, 3 de septiembre de 2010. Imagínense la noticia. En el recuadro superior derecho dice: bebé fumador deja el vicio. Bebé fumador deja el vicio. Un niño indonesio de solo 2 años que atrajo la atención mundial por fumar 40 cigarritos por día, 40 cigarrillos por día, abandonó el hábito de fumar tras un mes de terapia, informó ayer una agencia de protección a la niñez. Digo, qué mundo, ¿verdad? Una noticia que causó una expectación y una condenación mundial de cómo dejaban ese chiquito. 40 cigarros diarios se fumaba un bebé de 2 años. Bueno, ya se resolvió, ya tuvo terapia, ya dejó de fumar. Pero la otra noticia dice: Dios no fue necesario para la creación. Y esta es la declaración de un prominente científico, profesor Stephen Hawking. Se los voy a leer brevemente para que vean de qué se trata. Según el físico matemático Stephen Hawking, no fue necesaria la presencia de Dios para la creación del universo. En su nuevo libro, el científico dijo que el universo se explica mediante una serie de teorías complejas. En pasajes publicados ayer por el diario británico The Times, este señor escribió que no es necesario invocar a Dios para que el universo exista. En vista de que hay una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse y se creará a partir de la nada. La creación espontánea es la razón por la que hay algo en lugar de nada, por la que existe el universo, por la que nosotros existimos. Este es un científico que vive, desgraciadamente, esclavizado a una silla de ruedas que lo ayuda a moverse porque el hombre es parapléjico, no tiene movimiento en ninguno de sus miembros, solamente puede hablar, puede mover los ojos, tiene una deficiencia, no sé si por un accidente, por una enfermedad, pero lo que el hombre dice es que no es necesario que creamos que Dios hizo todas las cosas porque el universo solito tiene la capacidad de autoproducirse. En contraparte de esta declaración, de esta noticia, quiero que veamos la carta a los Hebreos. Este señor dice que por la misma condición y característica del universo, el universo puede autogenerarse y lo que es puede haber sido generado de la nada espontáneamente. ¿Sí? ¿Seguimos el argumento? ¿Ok? La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el párrafo 1, nos dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el párrafo 2 y 3 nos dicen esto: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Por la fe, verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que está diciendo este señor, este científico, está diciendo que lo que es no era y de repente existió. El argumento de este científico es que surgió por sí mismo, por las características propias del universo que nos rodea. Aquí Dios aclara el asunto y dice que es por la fe que fue constituido lo que no se veía por la palabra de Dios. Dice, de modo que, dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿qué fácil es que nosotros escuchemos y tengamos a la mano información que en un momento dado puede llegar a desviar la atención de la gente y a quitar su confianza de lo que dice Dios en su palabra? Hemos estado hablando aquí de la confianza que podemos, no solamente debemos, podemos tener en el Señor. Dios es mucho más de lo que nadie se pueda imaginar. Así que cuando vemos este tipo de declaraciones, podemos nosotros reflexionar y considerar qué necesario es que nosotros, que sí conocemos la verdad, podamos nosotros ir y decir esta verdad a quienes no la saben. Porque estoy seguro que miles de personas, quizás hasta millones de personas, lo que van a decir a la hora de leer esa declaración de este científico, seguramente van a decir: ah, ya lo decía yo, si bien yo pensaba que no era necesario que Dios hubiera creado todas las cosas. Y mucha gente va a decir: pues sí, es cierto, eso es lo que yo pensaba, mira, ya la ciencia lo demostró, ya el científico lo declaró. Pero es ahí donde nosotros necesitamos considerar lo que Dios nos enseña: lo que no es fue hecho de lo que no se veía, pero se necesitaba alguien que lo hiciera. Lo que no es no puede de repente surgir y ser, que es lo que dice este señor. Se necesita la intervención de Dios para que todas las cosas existan y subsistan. Qué importante es que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en Dios. Ahí es a donde está nuestra fortaleza, ahí es a donde está nuestra seguridad. Y precisamente de eso es de lo que yo les quiero hablar en esta tarde. En mi última participación, hablaba yo de un párrafo que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, en el verso número 13. Quiero que veamos ahí, por favor. Confiar en Dios. Confiar de manera total y absoluta en Dios. En aquella ocasión mencionábamos esta escritura y nos enfocábamos en la segunda parte del párrafo. La primera se refiere a quienes ponen su confianza en otra cosa que no es Dios. Y entonces, ante una situación de necesidad, Dios mismo dice a estas hamaca, o que tengamos nosotros una vida inútil. No se trata de eso. De lo que se trata es de que pongamos nuestra confianza en el Señor para todas las cosas, desde lo más elemental hasta lo más trascendente. Escuchábamos el testimonio de Toño, que nos decía: mi mujer quería llevar una piñata a Europa Si la mandaba como equipaje, costaba 150 euros. Pero Dios le dio favor y la pudo llevar en la cabina. Una piñata, no sé qué tamaño, me imagino. O sea, un metro de alto, poco más de un metro de alto. Ocupa casi casi el lugar de una persona en un avión. Y pudo llevarlo en cabina. O sea, esas maravillas de Dios. Confiar en Dios. A lo mejor, lo lógico, como él bien decía, lo lógico era, ¿para qué nos metemos en problemas? Punto, dejemos aparte lo de la famosa piñata y olvidemos el asunto. Pero ahí había una cuestión de un anhelo del corazón de una mujer por llevarle a su nieta una piñata. Nada más de que la nieta vive en Europa. Entonces se complicaba un poco el asunto, pero el anhelo del corazón era el mismo. Y Dios concede el anhelo de nuestro corazón, porque Dios nos ama cuando nosotros descansamos, cuando nosotros confiamos en Él. Yo me imagino que si ellos, a la hora de llegar a documentar la pieza, a la hora de estar en todo ese argumento, hubieran tomado una actitud negativa, hubieran tomado una actitud bélica. No, ¿y por qué? Y otros se llevan esto, y el otro, ¿por qué? Y bla, bla. O sea, podrían haber hecho ahí un gran argüende, pero pusieron su confianza en Dios. No pusieron su confianza en que, es que mira, yo tengo un conocido, que mira, que por aquí, que por allá. Ellos pusieron su confianza en Dios y Dios les abrió las puertas. Lo que está diciendo aquí este hombre, a Ruth, le está diciendo, les voy a leer como antecedente el párrafo 11. Respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y la declaración de este hombre es la que estamos refiriendo: el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué es esto que nos está diciendo Dios? Lo que Dios nos está diciendo es que todo aquel que viene y se refugia, todo aquel que confía su vida desde lo más elemental hasta lo más trascendente en el Señor, todo aquel que viene a refugiarse bajo sus alas, recibe el beneficio. El Señor recompense tu obra. La recompensa de la confianza en Dios viene de Dios. No viene de la gente, viene del Dios vivo y verdadero. Él es el que trae la bendición a nuestra vida cuando nosotros confiamos en Él. El Señor recompense tu obra. Y dice, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel. No dice que sea cumplida de parte de tu primo, de tu amigo, de tu pariente, de tu patrón. Tu remuneración venga del Dios vivo cuando confías en Él. Ahora, la pregunta es, ¿estamos confiando en Dios para todas las cosas? ¿Sabes? Necesitamos confiar en Dios para todas las cosas. Necesitamos que Dios abra las puertas. Un testimonio breve. Hace 3 años comencé la grabación de un disco. Dios me ha dado canciones. Y en la medida de lo posible las he estado publicando al paso de los años. Comencé a publicar canciones en 1983. Y siempre Dios me ha dado el favor de alguna persona que dice, yo quiero invertir en ese proceso. Yo soy una persona normal como cualquiera. No tengo una casa productora de discos. No tengo un árbol en mi jardín que saque billetes. Y para todas esas cosas se necesita dinero, se necesitan recursos. De tiempo en tiempo Dios me ha hecho el favor, me ha bendecido con personas que han llegado y han dicho, yo quiero invertir en la producción de tu disco. Y desde 1983, fecha en la que algunos tal vez no habían nacido todavía, Dios se ha encargado de sustentar esos proyectos. No ha sido muy frecuente pero ha habido ya 5 proyectos grabados hasta la fecha. Y entonces hace 3 años hubo alguien que me ofreció y me dice, oye, yo quiero invertir en aquel don que Dios te ha dado, el don de la música. Entonces, está bien, empezamos a grabar. Se fue alargando el tiempo del proceso del disco y llegó un momento en el que este hombre decidió pedir a su novia casarse, irse de luna de miel y ahora de regreso comprarse su departamento y toda aquella inversión que él podría haber seguido haciendo la tuvo que canalizar a sus intereses personales y eso es perfectamente lógico. Entonces, ya en un cierto grado de avance de este proyecto, él me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir más adelante. Yo llego hasta donde está el proyecto. Se atravesaron que el estudio no estaba disponible, aquel hombre es argentino, tuvo que ir a su país de vacaciones, una serie de cosas, compromisos de trabajo, en fin, muchas cosas. Fluidez de dinero. Y esto se fue prolongando. Y ya tenía casi, pues, ¿qué les diré? Como 6, 8 meses desde la última ocasión que habíamos platicado para ver si podíamos echar a andar otra vez el proyecto. Y entonces, recientemente, hace un mes o mes y mes, poco menos de un mes, me reuní con este hombre que estaba invirtiendo, el que se casó y que se fue de luna de miel y que está comprando su departamento. Platiqué con él y él me decía, yo voy a terminar ya con el proyecto y todo lo que falte de intervenciones musicales, eso va a tener que ser otra cuenta tuya con el estudio de grabación. Yo dije, señor, necesitamos recursos para terminar ese asunto. Está a unos pasos de concluir ese proyecto, de poderlo finalmente sacar. Y déjenme decirles que el viernes, platicando con unos amigos de esta situación, ellos me habían preguntado, tiempo antes, ¿cómo va lo de tu disco? Y platicando con unos amigos, les comentaba yo esta situación, y pues fíjate que falta todavía un poco de inversión para poderlo terminar. Y entonces platican un momento entre ellos, y me llaman y me dicen, oye Danilo, nosotros queremos invertir en el final de tu proyecto. Bendito sea Dios. O sea, Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, lo que dice ahí, la remuneración, esa recompensa de confiar en Dios, no es la gente, es Dios el que pone en el corazón de la gente hacer tales cosas. Y si no hay gente disponible para hacer tales cosas, Dios es capaz de producir de la nada lo que vemos, y de la nada puede producir una situación y de repente ahí está el dinero, ahí están los recursos, ahí está el tiempo, ahí está la oportunidad. Y entonces, gracias a Dios, ahora les puedo decir que próximamente terminaremos finalmente ese proyecto, después de 3 años. Obviamente hay que tener paciencia, hay que confiar en Dios, hay que esperar el momento en el que Dios abre las puertas, pero hay que tener confianza en Dios. No vencernos por esa situación que esperamos y esperamos y parece no llegar. Yo hubiera tirado la toalla, en 3 años ya sabes que ya olvídalo, ya no lo hago, punto. Y muchas veces así nos quedamos a medias, después de estar clamando, después de estar esperando en el Señor. Nos falta paciencia, nos falta fe, y finalmente botamos todo y decimos, ¿sabes qué? Ya, mejor ahí muere, ya, que mi pariente se pierda, que se vaya al infierno, ya le he estado hablando y hablando y hablando, y siempre me manda a volar, ya. No dejemos de confiar en Dios, porque ahí está la recompensa, y la recompensa, miren nada más de quién viene, sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel. El Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas, aquel que dijo sea la luz y fue la luz. Qué impresionante poder confiar en esos términos en el Señor. Dios quiere que aprendamos entonces a confiar en Él en términos de refugiarnos, como se refugió Ruth. Ella se refugió y obtuvo esta recompensa. Ella confió en el Señor. También significa apoyarnos. Y este apoyarnos lo podemos ver en el capítulo 56 del libro de los Salmos. Ahí hay un breve ejemplo de lo que estamos hablando. Yo creo que mientras tanto estamos considerando estas cosas, cada uno podemos hacer una valoración, podemos hacer una reflexión, una meditación. ¿Qué es aquello en lo que estamos confiando? Recientemente David nos hablaba y decía, de esa promesa que hizo Dios, no la tires, no te olvides, espérala, confía. Apoyarse en el Señor. Salmo 56, en el párrafo 3, es un argumento muy breve y dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Lo tenemos? En el párrafo 3. El párrafo 3 y hasta abajo, la línea de hasta abajo. ¿Por qué no lo leen conmigo? Decimos, en el día que temo, yo en ti confío. Qué bonito se ve grandote, ¿verdad? Otra vez, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío como consecuencia. No dice, en el día que temo salgo corriendo, pélale rápido, sálvese quien pueda. En el día que temo, yo pongo mi confianza en ti, Señor. Podemos en un momento dado estar impactados por lo que sucede en este mundo. Violencia por todos lados. Vemos cantidades de muertos en la provincia, en diferentes lugares del país. La gente tiene miedo, la gente abandona sus negocios, la gente se va de ahí, se va y se establece en otro lado por la violencia, huyen. Es una situación verdaderamente grave para muchas personas. Sucede de repente aquí en la Ciudad de México que oye uno que en la colonia, no sé si les pase, cuando hay una tragedia, una cosa así, un homicidio o algo en la colonia donde uno vive, ahí viene el pregonero, ¿no? Con las últimas noticias. Entérese del señor que mataron, a una cuadra de aquí. Y pues todos los vecinos se ponen abusados ahí para ver qué pasó a una cuadra de aquí, ¿no? Y entonces ahí andan vendiendo sus periodiquitos, ¿no? Pero lo vemos también en las noticias, que en Polanco, que en San Ángel, que en Santa Fe. O sea, y llega un momento en el que uno puede pensar, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Me voy a comprar una armadura de plano para poder estar seguro? Pero el día que temo, confío en el Señor. Como esa reacción espontánea. Pero esa reacción no se puede dar espontáneamente si no conozco a Dios. Necesito conocer a Dios, necesito poner mi confianza en Él solo cuando lo conozco. Si para mí Dios es un ajeno, es una persona extraña en quien no tengo mayor identidad, pues entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Imagínense ustedes como padres de familia, que pase un desconocido y le digan, yo le cuido a su niño. Sí, ¿cómo no? Ahorita te lo dejo. Por supuesto que no. Muchas veces vamos a las escuelas para conocer quiénes son los maestros, quiénes son los que cuidan a nuestros hijos, y nos enteramos a ver con quién van a estar. Cuando los invitan a comer, ¿a casa de quién quieres ir? ¿Cuál es su teléfono? En fin, una serie de cuidados y de seguridades. Pero no a cualquiera le confiamos las cosas, menos nuestra vida, menos nuestra seguridad. Entonces, necesitamos conocer a Dios de una manera íntima, de una manera personal, intensa, para poder vivir confiadamente. El día que temo, confío en ti. También podemos nosotros considerar este concepto de confiar como echarse sobre. Y esto lo quiero que lo veamos en el capítulo 22 del libro de los Salmos, poquito antes de donde estamos. Capítulo 22 del libro de los Salmos. Aquí tenemos una expresión de que también en San Juan hace aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no somos las únicas personas que hemos sentido que se nos viene el mundo encima. En este capítulo 22, podemos encontrar la expresión de alguien que se siente como si Dios no le ayudara. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, déjenme decirles esto. No porque está en la Biblia, quiere decir que nosotros lo vamos a agarrar de estandarte y vamos a considerar que Dios nos desampara. Ay, mire, hermano, es bíblico. Aquí dice, Dios mío, me desamparaste. No, sino que es una reflexión que nos lleva a la confianza, precisamente de confiar nuestra vida y todas las cosas en el Señor. Pero como Dios usa y ha usado a las personas, como tú y como yo, para hacernos llegar su palabra, evidentemente en la vida de aquellas personas, como en la vida tuya y en la vida mía, ha habido situaciones de angustia y depresión. Entonces, en este caso, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mí? Perdónenme, no estoy leyendo bien. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué, Señor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta es una condición que puede haber sucedido en tu vida o en la mía, pero en esa situación Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Aún y cuando nos sentimos que estamos desamparados, que nada nos protege, que nada nos cubre. Continúo leyendo. Pero tú eres santo. O sea, todas las veces que encontramos una situación de aflicción en la Escritura, en la Palabra, siempre encontramos esa reacción de aquel que ha sido tocado por Dios. Y dice, sí, cierto, me sentía yo como gusano, estaba yo verdaderamente perdido, vencido, derrotado, caído. Pero tú, Señor, eres santo. Pero tú eres santo, aclarando la situación, viniendo a un argumento nuevo, un argumento que viene a vencer la condición de pérdida o de angustia que podíamos haber tenido. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Queremos encontrar a Dios, alabémosle. Estamos en una situación de angustia, levantemos nuestra voz en alabanza al Dios vivo. Ahí vamos a encontrar nosotros la respuesta a nuestro clamor. Podemos estar angustiados y llorar y pasarnos y consumirnos en llanto. Y ahí no vamos a encontrar la solución. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, cualquiera que sea la situación. Sea personal, sea de los nuestros, sea de nuestros bienes, de nuestras circunstancias. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Pero como dice, pero tú eres santo. O sea, yo estoy angustiado, estoy preocupado, pero tú eres santo. Qué importante destacar la grandeza de nuestro Dios. Qué importante podernos volcar en alabanza a nuestro Dios a pesar de que estemos pasando alguna situación de aflicción, de inseguridad. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Dice, esperaron, ¿y qué pasó? Y tú los libraste. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ponemos nuestra confianza en Dios en el día de la aflicción y no seremos avergonzados. Es lo que Dios nos está enseñando. Continúa diciendo esta reflexión, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, aquí nada más falta una pistola en la mano y ¡pum! ¡Qué depresión! ¿Verdad? Refleja depresión de muchos. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él. Sálvale, puesto que en Él se complacía. Sálvele, puesto que en Él se complacía. O sea, los que están echándole limón a la herida. Los que están ahí nada más destacando, ah, sí, tú confías en Dios, ándale. Y estás ahí todo estropeado y todo vencido, ándale, confía en Dios, que te salve tu Dios. Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Fíjate lo que dice este argumento. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Bueno, verso 9, me lo estaba yo brincando. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. O sea, qué difícil situación de saber que la gente tiene una opinión negativa de nosotros y que hablan de nosotros de una manera despectiva. Ay, no, fulano, nah, ¿tú qué le crees? Ay, no, perengano, quién sabe qué, ¿no? Pero nuevamente viene ese surgimiento de quién es Dios, en quién estamos nosotros confiando. Y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Qué situación de mayor confianza puede haber en la vida de aquel que se está alimentando en el pecho de su madre? Por eso Dios se llama a sí mismo el Dios todo suficiente y lo compara con la satisfacción que recibe el bebé de brazos en el pecho de su madre. Esa satisfacción de seguridad, esa confianza, esa paz. ¿Qué pasa cuando los bebitos acaban de comer? Se duermen, felices. Nada les preocupa, nada les falta. Tienen la provisión de su necesidad. Y Dios dice, yo soy tu Dios. Y en términos simbólicos, como si dijera, yo soy el Dios que te amamanta. Yo soy el Dios autosuficiente, yo soy el Shaddai. ¿Qué es lo que quiere decir ese nombre de Dios? El todo suficiente, aquel que te da como la madre le da el pecho al bebé. Así yo soy tu Dios. Tú puedes poner tu confianza en mí y en mí serás satisfecho. Y dice, después de esto dice, sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Y lo hablamos al bebé que está en su estuche, en la vida de David y Erika. Lo hablamos esto en el nombre de Jesús. Así dirá nuestro bebé. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Y tomamos esas palabras para el bebé que está en el vientre de Erika. Pero esas palabras también son nuestras. Dice, sobre ti fui echado, o sea, confiado, descansado. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Dice el Salmo, dice, alzaré los ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y responde diciendo, mi socorro viene del Señor. De ahí es de donde viene mi socorro. Por Él puede estar confiado. Entonces, esta palabra confianza nos está hablando de refugiarnos, nos habla de apoyarnos. Lo que leíamos decía, pues este dice que confía en Dios, pues haga que su Dios lo ayude. Ok, este está confiando en Dios, este está apoyándose en su Dios. Ahora, esto que hablamos nosotros de la confianza en Dios y todo ese concepto de confiar en nuestro Dios, tiene que ver con el concepto mismo de la fe. Por eso empezamos hablando de la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera. La sustancia, lo decíamos, lo veíamos en una de las clases de la doctrina fundamental, que la fe viene siendo sustancia, que es como un banquito. Hay cosas que no alcanzamos físicamente, y para alcanzarlas necesitamos un banquito para subirnos y alcanzarlas. Para nosotros, los que creemos, la fe es como ese banquito que nos permite alcanzar las cosas más altas, las que en lo natural están lejos de nuestro alcance. La fe nos ayuda. Y este concepto de confiar, este descansar, este refugiarnos en Dios, habla de la fe. La fe. Isaías capítulo 25, versos del 1 al 5, podemos leer también. Vamos a leer a partir del párrafo número 1. Dice: Señor, tú eres mi Dios. Déjenme antes de seguir leyendo esto. Señor, tú eres mi Dios. Esa es una frase que denota nuestro reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Estoy confiando en ti. Tú eres el Todopoderoso. En ti tengo mi seguridad. En ti tengo mi cobertura, mi protección, mi fortaleza. En ti, solamente en ti. Tú eres mi Dios. No es mi Dios mi cuenta de banco. No es mi Dios mi fortaleza física. No es mi Dios la familia que me rodea. No es mi Dios el buen gobierno o las instancias que puedan estar a mi favor. Tú eres mi Dios. En ti pongo mi confianza, en ti tengo mi fortaleza. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Ahora yo te pregunto, ¿tu Dios ha hecho maravillas? Amén. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida, en la vida de todos nosotros. Dios ha hecho grandes y poderosas maravillas y las va a seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede negar su naturaleza. Su naturaleza es de hacer maravillas. No puede dejar de ser Dios. No puede dejar de hacer maravillas. Continúo leyendo. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Cuántas veces he escuchado yo gente que dice, es que la Biblia debe de actualizarse? Ya la sociedad ha cambiado. Entonces, pues hay quienes proponen borrarle a la Biblia lo que dice, para hacerla más actual, para hacerla más de acuerdo a lo que dice la sociedad de nuestro tiempo. Qué bueno que Dios mismo nos aclara y nos dice. Dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Ese es el destino de los que no confían en el Señor, de los que van en contra de lo que Dios dice, de aquellos que dicen que Dios no es necesario para que exista el universo. Por esto, dice, te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos, de aquellos que no confían en ti. Pero tú, Señor, como dice el párrafo 4, fuiste fortaleza al pobre, al menesteroso en su aflicción. Fuiste fortaleza, ya sucedió. Ya sucedió. Ya fue el Señor refugio en nuestra necesidad, aún en nuestra desesperación. El Señor ya fue nuestro refugio. Y por eso podemos vivir confiando en Él siempre. Dice, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Últimamente, con el famoso cambio global, hemos visto grandes contrastes ambientales. De repente está lloviendo, mañana a lo mejor sale un sol esplendoroso, no puede uno estar ni con chamarra, tiene que quitarse la chamarra, se asa uno en el coche, en el tránsito de la ciudad. Y aquí dice, va a ser una sombra para protegerte de ese calor intenso. Va a ser un refugio que no permita, cuando hablamos de ese turbión. Yo me imagino aquellas fiestas en Pamplona, cuando echan a andar los toros, y ahí van todos los muy valientes corriendo delante de los toros. Y digo muy valientes según su criterio. Corriendo delante de los toros, arriesgando lo más precioso que hay en esta tierra, que es la vida, por sentir la adrenalina, en fin, esa es otra cosa. Que Dios tenga misericordia de ellos, pero un turbión, gente corriendo, gente en tropel, acaba de haber muertos en un festival en Alemania. No sé cuántos muertos, porque había una concentración de cientos de miles de personas. De repente alguien disparó una alerta, empezó a correr la gente y no sé cuántos muertos aplastados ahí. Dios es nuestro refugio contra el turbión. En esas histerias colectivas de que todo está mal, de que todo va a pasar, de que a todos nos va a llevar el tren. No, yo tengo mi confianza en Dios. Él es mi refugio. En Él yo me escondo, en Él yo me cubro, en Él me fortalezco. La pregunta es si podemos dejar en las manos de Dios aquellas cosas que nos han estado inquietando, aquellas cosas que nos están preocupando. ¿Podemos dejarlas en las manos de Dios? ¿Confiamos suficientemente en Él para dejárselas? Dios quiere hablar a tu corazón, o está hablando a tu corazón, para decirte, pon tu confianza en mí, no temas. No temas, no temas lo que el hombre pueda hacerte, no temas lo que la intemperie te pueda hacer, no temas lo que la lluvia pueda hacer, no temas lo que el calor pueda hacer, no temas lo que la inflación pueda hacer, no temas lo que el desempleo pueda hacer. Pon tu confianza en mí para todas las cosas. Yo quiero invitarte a que refrendemos nuestra confianza en el Señor. Si hay alguna situación en la que sientes que estás desamparado, desamparada, o que te cuesta trabajo creer que Dios lo pueda hacer, yo te invito, vamos a sumar nuestra fe, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle, Señor, esta situación que ha parecido imposible, la pongo en tus manos y de ti recibo la respuesta, Señor, hoy, en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo y te doy gracias por este tiempo y por la oportunidad de considerar tu palabra, dándote gracias porque tú nos das testimonios de tu grandeza, de tu fuerza, de tu misericordia, de tu bondad. Padre, y en esta hora, cada uno de los que aquí estamos, decidimos poner toda situación en tus manos, nuestra provisión, nuestro alimento, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros proyectos e ilusiones, aún los anhelos de nuestro corazón, como llevar una piñata a Europa, o como grabar un disco, o como esperar el nacimiento de nuestro hijo, o la salud de nuestro bebé. Señor, ponemos nuestra confianza en ti Y hoy, Señor, que estás con nosotros, levantamos nuestras manos a ti, Señor, y recibimos de ti la respuesta. Yo te invito, levanta tus manos al Señor y recibe la respuesta de Dios a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Recíbela. Viene directamente de la presencia de Dios a tu vida. Recíbela. Abrázala, atesórala. No la descuides. Es la provisión de Dios a tu vida en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres siempre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Aleluya. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.